En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2024.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo.
Y antes de la agenda, quiero hacer un comentario a todos los oyentes. Esta pasada semana hemos estado en algún medio de comunicación porque supuestamente hemos vetado el rodaje de una película. Bueno, pues el vicario general lo dijo bien claro, yo reafirmo y secundo esas palabras, no hubo ningún veto. Como cualquier entidad, como cualquier persona, como cualquier familia a la que se le pide grabar en sus instalaciones, se pide previamente qué es lo que se quiere grabar, en qué contexto se quiere grabar, cuál es el mensaje que se quiere lanzar y qué se quiere utilizar de tu casa. Lo mismo pasa con la iglesia. Hemos preguntado, hemos querido saber qué es lo que se va a grabar en el altar, en la nave central de la Catedral de Santa María, y no hemos puesto ningún veto. Estamos esperando esa información. Por desgracia, la alcaldesa de Vitoria, el diputado general también se ha sumado a ello, han atacado a la iglesia por un bulo, porque no ha habido ningún veto, no ha habido nada en contra de las producciones cinematográficas. Es más, la historia de la diócesis en estos años donde se nos ha pedido filmar películas siempre ha sido positiva. Hay varios casos que todos ustedes conocen, varias películas en iglesias, en las catedrales, incluso en el seminario, y nunca se ha vetado. Por eso tengo que decir aquí, es mi obligación contar la verdad, y por mucho que haya medios de comunicación que secunden estos bulos que salen sobre un inventado veto, pues tenemos que contar las cosas como son. Muchas gracias y vamos con la agenda. Esta tarde a las 6:30 la parroquia de Santa María de Los Ángeles acogerá una conferencia de la mano del sacerdote José Antonio Badeola, quien adentrará a los participantes en el Evangelio de Lucas detallando su contenido y su mensaje. Entrada libre hasta completar aforo en la primera planta del centro parroquial de Los Ángeles. Y también hoy a la tarde en Agurain, en Salvatierra, conferencia en Abad Echea, en la calle mayor de la ciudad de esta capital de la Llanada Arabesa, con Jaime Tapia, ex magistrado de la Audiencia Provincial de Álava y miembro de la Comisión Diocesana de Protección al Menor. Será a las 6 de la tarde sobre protección a menores como un compromiso diocesano. La entrada será libre. Y finalizamos esta pasada semana la novena La Milagrosa y comenzamos una nueva novena a otra advocación mariana muy querida y muy conocida, la Inmaculada Concepción. Todos los días, desde hoy y hasta el 7 de diciembre a las 7:30, la Catedral Nueva de Vitoria acogerá una celebración diaria para prepararnos para la fiesta de María Inmaculada, que será el 8 de diciembre a las 12:30, presidida por nuestro obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Y el sábado 30 llega el primero de los retiros de Adviento. José Antonio Badiola será quien lo imparta desde las 10:30 en la parroquia de Jesucristo Resucitado. Esta iniciativa, propuesta por la ABP, por el Servicio de Animación Bíblica de la Pastoral, está abierta a todos y le seguirán muchas más tandas de ejercicios hasta la Navidad. Así que no se lo pierdan y seguiremos contando aquí, en estos programas de COPE y también en nuestra página web. Y el sábado, también por la tarde a las 7:30, marcha silenciosa por la paz, desde la Plaza de Santa Bárbara hasta la Plaza de la Virgen Blanca. Distintas confesiones religiosas convocadas por la diócesis de Vitoria pedirán paz, sensibilizando a todos los que quieran participar y a los que paseen por esas calles sobre esta urgente necesidad en todo el mundo. Y el domingo finaliza la primera visita pastoral del obispo a las parroquias de Jesucristo Resucitado y San Martín. Durante una semana, Monseñor Juan Carlos Elizalde ha ido conociendo en detalle esta unidad pastoral y su diversidad. El domingo a las 11 y a las 12 del mediodía finalizará esa visita con dos misas presididas por el obispo en Jesucristo Resucitado la primera y en San Martín la del mediodía. Y Veraca vuelve a solicitar mantas de cara a este invierno, y es que son muchas las personas sin techo que están en situación de calle, y ante las temperaturas gélidas propias de este tiempo se pide ayudar con mantas, con cobertores a todo aquel que tenga extras en su casa. Y precisamente hablando de personas sin hogar, el día 30 se cumplirán 4 años del proyecto 13 Casas y sus responsables lo celebrarán, además de introducir una novedad. Escuchamos a Fidel Molina, diácono y responsable de Veraca y promotor de esta iniciativa 13 Casas de la ciudad de Vitoria.
Pues Veraca celebra el 30 de noviembre el cuarto aniversario de su proyecto 13 Casas. Con él, como sabéis, buscamos viviendas para alquilar y subarrendar a personas vulnerables que atendemos y que tienen dificultades, muchas dificultades, para acceder a una vivienda en el mercado. Estamos muy contentos en estos años de trabajo del programa 13 Casas con 39 viviendas que casi ya vamos a firmar la número 39 en unos días. Agradecidos, muy agradecidos al apoyo de tantas personas y de la Fundación Vital con su apoyo siempre incondicional. Queremos aprovechar este cuarto aniversario para poner en marcha una nueva iniciativa. Una nueva iniciativa que tiene el objetivo de conseguir habitaciones en alquiler, siguiendo el mismo modelo utilizado en 13 casas con pisos, un alquiler seguro, supervisado de la vivienda. La celebración así del cuarto aniversario del proyecto de 13 casas tendrá lugar, como os he dicho, en la Plaza General Loma y será el 30 de noviembre a partir de las 6:30. Allí nada más y nada menos la José Mardones Big Pam nos va a regalar una actuación y vamos a disfrutar de una tarde de solidaridad. 30 de noviembre, sábado, 6:30, Plaza General. Es necesario y urgente que apostemos por una ciudad donde todo el mundo, de todo el mundo, tenga un techo.
Y el próximo sábado 7 de diciembre, la Catedral Nueva de María Inmaculada se viste de gala por una fiesta, un día grande en la Iglesia de Vitoria, porque tres personas, tres jóvenes, tres chicos, tres seminaristas han dicho sí a su camino, en su camino vocacional al sacerdocio, y van a dar un paso importante. Tenemos con nosotros, estamos además aquí en el Seminario de Vitoria, el lugar donde se han formado y donde se siguen formando los tres candidatos. Miguel Ángel, Lucho y hermano Cristian, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, José Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José Antonio.
Bueno, vamos a ir por partes porque como no nos ven, nos tienen que escuchar. Hablamos primero con Lucho. Lucho, ¿cómo vives este momento?
Bueno, yo lo estoy diciendo a todos aquellos que me lo preguntan. Pero antes, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Yo lo vivo con mucha alegría porque es verdad que la Iglesia está confirmando en mí ese camino vocacional, ¿no? Ese sentimiento, ese deseo que nace en el corazón de un hombre que quiere seguir al Señor de una manera específica, como es el sacerdocio. Entonces, la Iglesia lo ha confirmado y ahora llega un paso previo al sacerdocio, que es el diaconado. Entonces, muy contento. Pero también yo digo la palabra como con vértigo, el vértigo de la gran responsabilidad de lo que vamos a asumir. Pero sabemos que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces, bueno, Él irá dando también en mi vida, en este proceso, los pasos para yo poder ser un buen servidor.
Miguel Ángel, ¿y tú también con vértigo, nervioso?
Uy, sí. Bueno, hasta ahora no, pero ahora ya a dos semanas vista, la verdad es que hay una mezcla entre felicidad, porque la verdad es que uno se siente como muy pleno con esto que va a llegar dentro de dos semanas, pero a la vez con vértigo, es decir, con cosas dentro del estómago, porque uno no sabe realmente si va a saber responder, pero como decía Lucho, el Señor capacita para todo tipo de vocación.
Tenemos al hermano Cristian. El hermano Cristian, ¿por qué es hermano? ¿Por qué es hermano? Nos va a contar él. ¿Por qué te llamo yo hermano, Cristian?
Bueno, porque el hermano Cristian hace parte de una comunidad religiosa, Peregrinos de la Eucaristía, que actualmente nos encontramos en la parroquia Santa María de los Ángeles y nuestras hermanas se encuentran en el santuario de Estíbaliz. Entonces, pues para el hermano Cristian es una alegría también poder compartir este acontecimiento, particularmente en esta diócesis, porque sé que dentro de los planes de Dios, el que yo esté acá y el que pueda recibir el diaconado aquí en Vitoria, pues es un regalo, ¿no? Es un regalo y es un don. Y pues bueno, muy contento, sobre todo porque lo que decía Lucho, ¿no? Es una confirmación del llamado de Dios y ante todo, pues de mi corazón brota es un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento a Dios que nos capacita para responder, nos concede la gracia para decirle sí y pues con el firme deseo de corresponder a todo aquello que Dios nos llama, ¿no? Ya como diáconos y posteriormente, si es su voluntad, como sacerdotes.
Miguel Ángel, diácono, ¿qué quiere decir? ¿Qué figura es?
O sea, la figura del diácono, el significado es el de servidor. O sea, antiguamente, en los Hechos de los Apóstoles, viene recogido que se nombraron siete diáconos, eran un poco los que se dedicaban al aspecto más caritativo de la Iglesia antigua, que se dedicaba a la gente más necesitada, a recoger a las viudas, a atender a los enfermos, un poco la persona que eso se dedicaba a tener más actos caritativos y a estar con la gente más necesitada.
¿Y qué diferencia con el diaconado permanente?
A ver, el diaconado permanente son personas que también se forman para poder ser diáconos, pero ellos tienen la posibilidad de mantener una vida como se pueden casar y pueden tener una vida activa normal. Nuestro diaconado es una especie de paso previo a la ordenación sacerdotal. Es como un diaconado que dura entre 6 meses y un año, un servicio que dura entre 6 meses y un año para dar paso luego al sacerdocio.
Lucho, un año, nos decía aproximadamente 6 meses, 9 meses, un año diaconado. ¿Qué se diferencia con lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Qué quiere decir estar de diácono?
Bueno, normalmente el proceso en todos los seminarios es más o menos parecido. Tenemos que hacer unos años de filosofía, unos años de teología en la formación, ¿no? Lo cual nos va también preparando pues para lo que es luego ya la parte de vivir el ministerio, o sea, en la primera parte como diáconos o ya como presbíteros. El derecho canónico pide mínimo 6 meses, que es más o menos lo que está, el tiempo que están transcurriendo nuestros anteriores hermanos, que ahora ya son sacerdotes en la diócesis de Vitoria. Más o menos el obispo pues mide ese, o sea, tiene, digamos, estipulado ese tiempo, podría ser un poco más, pero el derecho canónico pide eso, 6 meses. 6 meses donde estaremos, si es eso o lo que sea, ¿no? Pero estaremos, en principio, el diácono se hace servidor para el pastor, en este caso para el obispo, ¿no? En un primer momento es para él específicamente, según lo plantea, pues, la iglesia y también como se plantea en la palabra de Dios. Pero nosotros también estamos destinados en pastorales, en parroquias. Yo, por ejemplo, estaré destinado, Dios mediante, en la parroquia de Santa María Josefa en Vitoria. Y así cada uno en esas parroquias pues tendremos unas tareas específicas. El diácono puede cumplir con varias tareas de los sacramentos, de poder celebrar sacramentos. Lo único que no haremos, porque eso ya es específico del sacerdocio, es confesar o consagrar en el momento de la Eucaristía. Pero podemos realizar funerales, podemos realizar bautizos, celebrar bautismos, ¿no? Y la confirmación ya no corresponde a nosotros tampoco, eso ya es del obispo, pero él a veces puede delegarlo en sacerdotes, pero nosotros estaremos.
O sea, para que nos entienda un poquito la gente, aunque lo has explicado muy bien, Lucho, ¿es una especie de prácticas previas al sacerdocio?
Más que prácticas, el servicio. Tenemos, la palabra ideal es servicio, ¿no? Estamos al servicio de la iglesia, como digo, específicamente con nuestro obispo, pero también serviremos con los párrocos donde estamos en cada una de nuestras pastorales.
Hermano Cristian, ¿en tu caso será lo mismo?
Sí, en nosotros, en mi caso también. El tiempo del diaconado es un tiempo de preparación, es un tiempo de preparación para el ministerio sacerdotal. Pero como decía Lucho y Miguel Ángel, o sea, es una época y es un tiempo de servicio total. No quiere decir esto que cuando uno sea presbítero no va a servir, es al contrario. Pero sí es como esa antesala, es como esa preparación que en la sabiduría de la Iglesia lo ha estipulado así, un tiempo de preparación, ya se entra a ser parte del ministerio ordenado. Entonces veo que, pues eso, es un tiempo muy bello en el cual Dios nos prepara para ese paso que nos llame el día de mañana, ¿no?
Hermano Cristian, Lucho, mira, lo estáis explicando muy bien, pero también quiero preguntaros una cosa. ¿Cómo está siendo la formación en el seminario, Miguel Ángel? ¿Cómo muchas personas nos están escuchando, también gente que tiene a lo mejor esa inquietud o esa no sabe bien si es vocación o cómo le dirías tú a alguien si merece la pena formarse aquí, probar el seminario?
Yo siempre digo que si alguien tiene una, aunque sea la más mínima inquietud dentro de su corazón, que pruebe. Que luego estará bien o no estará bien, será de su agrado o no, pero yo creo que cualquier tipo de inquietud que se tenga merece la pena pasar por el seminario. Desde mi experiencia propia, es decir, yo empecé el recorrido hace casi 6 años y no me arrepiento en absoluto de todos los pasos que he ido dando. Tenemos una formación académica y una formación como seminaristas, son dos cosas distintas pero muy complementarias a la vez. Y yo creo que merece la pena el intentarlo.
Lucho, en tu caso, ¿cómo estás viviendo, cómo has vivido esos años? ¿Qué resumen o qué titulares puedes dar sobre esta vivencia en el seminario?
Mira, yo diría que lo primero, nuestro obispo siempre plantea, donde se hace presente, lo que son las diferentes vocaciones en la iglesia, ¿no? Entonces sabemos que hay llamadas específicas a ser sacerdotes o religiosos o al matrimonio también, ¿no? También existen laicos solteros, que son unos grandes servidores en la sociedad y en la iglesia en concreto, ¿no? Entonces también se puede desarrollar ahí una vocación. Pero en mi caso específico recuerdo que esto empezó hace 14 años y recuerdo que un buen sacerdote me dijo: Lucho, la vocación es como una espinita que el Señor pone en tu corazón y hasta que no des un alto en el camino de tu vida. Yo soy de formación periodista, Entonces, hasta que no hagas un alto y quieras responder a eso que el Señor ha puesto en tu corazón, eso no te va a dejar en paz. Y bueno, pues con los años confirmo que era verdad, ¿no? Porque luego empecé en mis 5 años de formación en el seminario, y yo se lo diría a todos los que están escuchando, jóvenes o incluso ya adultos, como en mi caso, chicas o chicos, si sienten una inquietud en el corazón que Dios pide algo más, hay que hacer un alto, detenerse, pensarlo, dejarse acompañar de una persona idónea para ello, en el caso de chicas con una religiosa o con un sacerdote que le pueda hablar del tema, los chicos igual, porque eso ayudará mucho para discernir y luego decir, pues doy el paso, entro al seminario. Y dentro del seminario lo que hacemos es eso, ir caminando día a día, todos los días en nuestras jornadas muy normales, que invitamos a todos a que vengan al seminario y lo conozcan, porque está de puertas abiertas siempre para todos, pero que en el día a día vamos a ir dándonos cuenta si de verdad esto es para nosotros, y el Señor, lo que decíamos al principio, confirmará realmente con nuestros formadores y con el acompañamiento del obispo, nuestros superiores, si el Señor realmente te está llamando para esta vida.
Hermano Cristian, ¿y cómo fue tu llamada? ¿Cómo fue? ¿Nos puede interesar cómo un peregrino acaba aquí en Vitoria? ¿Cómo fue?
Bueno, en mi caso particular, pues como peregrino de la Eucaristía ya voy a cumplir casi 10 años de vida religiosa, y pues ha sido, yo lo podría resumir como la mejor decisión de mi vida, ¿no? Ha sido como lo mejor que me ha pasado, porque el estar en la vida religiosa, el poder responder al Señor. En alguna ocasión también una persona me decía, ¿no? El hombre solo encuentra la felicidad en la voluntad de Dios. Solo en la voluntad de Dios se es feliz. Y en mi caso particular, antes de ser religioso, pues yo experimentaba eso, ¿no? Buscaba la felicidad en muchas partes, en muchos lugares, en muchas cosas, pero siempre quedaba un vacío, ¿no? Cuando tengo este encuentro personal con el Señor, hace aproximadamente 10 años, me doy cuenta de que eso era lo que realmente anhelaba mi corazón, y por eso le pido pues a Dios todos los días que me conceda la gracia de permanecer hasta el último día de mi vida en esta llamada, en esta respuesta que me ha concedido pues hacer, poderle responder, porque es gracia de Dios. Y pues eso, invito a todos los jóvenes y a todas las chicas, los chicos que puedan tener en su corazón una pequeña o mínima inquietud, para que se den cuenta de que responderle a Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre.
Qué bonito escucharos. Yo solo os digo una cosa, en un año, si Dios quiere, o en menos, estaremos otra vez hablando, porque seréis futuros sacerdotes en breve, si Dios lo quiere. 7 de diciembre, 11:30, Catedral de María Inmaculada. Ahí estaremos, ¿verdad?
Sí. Sí, yo quisiera terminar este momento, y gracias a José Antonio, a ti y a todos los que nos escuchan, leyendo el lema que hemos elegido para nuestra invitación, que ya la podéis ver en la página web, aunque digo desde ya, lo dirán también mis compañeros, es la invitación es a todos, en la Catedral Nueva, 7 de diciembre, 11:30 de la mañana, porque esto es una fiesta diocesana, de esta gran familia de la diócesis de Vitoria-Gasteiz. Entonces, el lema es de Marcos 9:35. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por favor, rezar por nosotros para que seamos servidores de todos.
Chapo, esta guinda emocionante. Gracias, Lucho, hermano Cristian, Miguel Ángel. Rezamos por vosotros. Muchas gracias.
La pasada semana, a miles de kilómetros de aquí, finalizaba en Azerbaiyán la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, la COP29. Ya saben que la Iglesia, especialmente con el pontificado del Papa Francisco, se está impulsando el cuidado de la creación. Tenemos a Luis Antonio Preciado, responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, quien ha elaborado un comunicado que podemos leer íntegro en nuestra página web.
Bueno, nosotros como comisión hemos querido hacer un comunicado o una reflexión en forma de comunicado por varias razones. La primera de ellas es que estas celebraciones de las conferencias de las Naciones Unidas, que los denominamos COP, pues tienen más importancia de lo que nos parece, y se llegan a veces a acuerdos y a veces a desacuerdos, ¿verdad? Pero bueno, nuestra intención es que hay que seguir una línea de acuerdos, de reflexiones, de conocer más y de apuestas. Y nos hemos animado también, otra de las razones, a hacer este comunicado, porque el ambiente que hay alrededor de esta conferencia es de bastante desánimo, sabiendo pues que muchas de las conclusiones que se va a tener pues no van a cubrir las necesidades actuales. Incluso hay gobiernos que no van a participar. Bueno, hay un ambiente como de negativismo, en el sentido de que no va a resultar para nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque esté este contexto, la Iglesia Católica, por medio de los distintos dicasterios, está participando en ella, ¿no? Porque también, como Iglesia y desde nuestra fe, tenemos un mensaje que mandar en estas conferencias y para el conjunto de la población, ¿no? Sí. Y es un mensaje de decir, pues, de que es posible, a pesar de las dificultades, que el tema de la esperanza no lo podemos olvidar, y mucho menos ahora prácticamente en vísperas de la Navidad y del año jubilar. Entonces, la Iglesia, también con sus organismos, está proponiendo, pues, que aunque sea difícil, aunque no en un principio no se ponga todos de acuerdo, bueno, pues que hay que trabajar en esta línea de mirando al futuro, ¿no? Y la Iglesia participa, pues, haciendo unas propuestas que no dejan de ser los principios de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social, ¿no? La búsqueda del bien común y, bueno.
En el comunicado Preci, entre otras muchas cosas, que es muy interesante, yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando que lo lean, en este comunicado también decís, hacéis hincapié en los países ricos y pobres y pedís la cancelación de la deuda externa.
Claro, porque el objetivo, cada COP tiene, como por decirlo de alguna forma, un objetivo específico o un algo a conseguir. Y en este caso estaba centrada en la financiación ecológica. ¿Y qué significaba eso? Pues que los países más desarrollados, como suelen ser los del norte, pues que potencien, que ayuden a los países empobrecidos o a los países que están en unas claves de menor desarrollo. ¿Y cómo es una de esas ayudas? Pues la Iglesia siempre ha apostado por lo que es la condonación de la deuda externa, que precisamente fue el tema central del anterior año jubilar, hace 25 años, ¿eh? Entonces, una forma de colaborar es, bueno, pues reconociendo que hay una deuda por parte de ciertos países, pero que se le puede condonar porque se le apoya así, se le anima así y se le invita a hacer inversiones con esa capacidad, ¿no? Bueno, es una apuesta que se ha hecho siempre. Y a veces ha cumplido y otras no, pero bueno, ahí está.
Bueno, pues ya lo han escuchado, la Comisión Diocesana de Ecología Integral de Vitoria lanza este mensaje, pese a lo que nos contaba Luis Antonio, pese a ese negacionismo o ambiente pesimista en esta COP29, este mensaje de la Iglesia ahora también es posible. Le recomendamos que lo lean en la página web de la diócesis. Luis Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Agur, agur.
Y en noviembre el Papa Francisco nos pide que recemos por las familias que han perdido a un hijo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en 104.6, en nuestra página web en nuestras redes sociales y también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y buen fin de semana. ¡Gur!